Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Es a mitad de semana, miércoles, y a mitad de camino, 7 de la mañana en nuestra cita de hoy. Y una vueltecita ya por la provincia de Pinar del Río, que como ustedes saben tiene 11 municipios. Un saludo a los oyentes de Consolación del Sur, allá por Guane, Buenos Días, también La Palma, Los Palacios, Mantua, Las Minas de Matambre, la propia ciudad de Pinar del Río, San Juan Martínez, toda esa zona de Tabaco, San Luis, Sandino y Villales, con su bello Valle de Villales. Así que bueno, vamos a continuar con nuestro programa de hoy, con más informaciones, y pasamos con Moisés López y los titulares.
El Movimiento Cristiano Liberación está preparando en Cuba una campaña para exigir un plebiscito sobre el futuro del país. Comienza hoy en Venezuela el juicio contra el líder opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia en las protestas callejeras. Un avión militar holandés lleva hacia los Países Bajos los restos de las víctimas del avión Malasio derribado en Ucrania la semana pasada. Y Canadá exige una investigación sobre misiles escondidos en una escuela de la Franja de Gaza administrada por la ONU.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La opositora cubana Rosa María Payá anunció que el Movimiento Cristiano Liberación está preparando en Cuba una campaña para exigir un plebiscito sobre el futuro del país.
Rosa María dijo al diario Miami Herald que el plebiscito basado en el proyecto Varela de su padre Osvaldo Payá incluiría una sola pregunta. ¿Quieres participar en elecciones libres y multipartidistas?
El proyecto Varela reunió en Cuba a más de 10.000 firmas en una petición que busca impulsar nuevas leyes que garanticen los derechos humanos.
En la Ermita de la Caridad, la comunidad cubana de Miami rindió homenaje al opositor Osvaldo Payá Sardiñas en el segundo aniversario de su muerte. Damaso Rodríguez nos informa.
Al cumplirse el segundo aniversario de sus muertes, fueron recordados en Miami Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Ofelia Acevedo, viuda del líder del Movimiento Cristiano Liberación, continúa a la espera de una investigación seria sobre el accidente que acabó con la vida de su esposo, y no la versión de las autoridades cubanas.
Acabaron con la vida de Osvaldo y de Harold, eso fue todo lo que hicieron, y después quisieron encubrir esto de un accidente de tránsito y lo ubicaron a una distancia suficiente como para poder acusar al chofer de exceso de velocidad. Que si ustedes se ponen a buscar la distancia realmente y conocen las carreteras de La Habana, ustedes saben perfectamente bien que eso jamás pudieron haberlo hecho. Ese recorrido no lo hubieran podido hacer en 8 horas, ni volando, porque la carretera no te lo permite.
En el Salón Félix Varela se proyectaron 2 videos sobre las vidas y actividades de Payá Sardiñas y Harold Cepero. Rosa María Payá aseguró que no desmayará hasta que se aclare la muerte de su padre y llegue la libertad y la democracia a Cuba.
Esos derechos con los que queremos que la comunidad internacional solidarice y alrededor de los cuales queremos que el movimiento solidario se entorne, porque sabemos que hay todavía muchas reformas que el gobierno cubano puede hacer, hay todavía muchos cambios que el gobierno de Raúl Castro puede tolerar sin que se rompa el totalitarismo. Pero si la gente decide, si la gente puede hablar, si hay movilización ciudadana y si hay participación ciudadana, no hay más totalitarismo. Y por ahí comenzará la transición.
Al concluir el acto en el Salón Félix Varela, el padre Juan Rumín Domínguez ofició una misa en la Ermita de la Caridad.
Nos dolió su muerte, pero no nos extraña nada que pueda ocurrir en Cuba cuando se busca libertad. Libertad sin compromisos con nadie, como él lo hizo.
A pesar de la ausencia de Osvaldo Payá Sardiñas, miembros del Movimiento Cristiano Liberación continúan trabajando para que el proyecto Varela se haga realidad, señaló Osmel Rodríguez.
La pérdida de Osvaldo ha sido un gran dolor para nosotros, pero también es un gran dolor para nosotros que el pueblo no tiene libertad y que necesita cambiar.
Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero murieron en lo que el gobierno cubano ha calificado de un lamentable accidente automovilístico en la zona oriental de Cuba. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 7:06.
La justicia venezolana inicia este miércoles el juicio al opositor Leopoldo López, que podría pasar hasta 10 años en prisión si es hallado culpable de incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales desatadas en febrero y que dejaron 43 muertos.
El juicio tendrá lugar en el Tribunal 28 en Caracas, donde se espera sea trasladado López desde la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en los suburbios, esa capital donde guarda detención desde febrero pasado.
La defensa solicitó la semana pasada el aplazamiento del juicio tras denunciar que no han aceptado las pruebas que presentó. El tribunal tiene previsto responder el martes a la petición.
López, de 43 años, graduado de Harvard y líder del partido Voluntad Popular, está acusado de delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación delictiva.
El opositor Guillermo Fariñas declaró desde la ciudad de Santa Clara que el principal legado de Osvaldo Payá es que logró demostrar ante el mundo que el gobierno de los Castro viola sus propias leyes.
Yo pienso que el principal legado de Osvaldo Payá, a pesar de no haber sido preso político, es que él logró, ante la opinión pública internacional, la opinión pública nacional, demostrarle al mundo, mediante el proyecto Varela, que el gobierno cubano no cumplía ni con sus propias leyes. Yo pienso que ese es el principal legado de él.
La captura de Martín Pérez Castro, alias El Capo, encargado de la FARC, de coordinar el tráfico internacional de marihuana y cocaína con Estados Unidos y México, elimina parte de la financiación de las actividades del grupo guerrillero. Federico Fulleda tiene los detalles desde Bogotá.
La captura de Martín Pérez Castro, alias El Capo, considerado por las autoridades como el jefe de un frente de la FARC, encargado de coordinar el tráfico internacional de marihuana y cocaína con Estados Unidos y México, le corta en parte la financiación a las actividades del grupo guerrillero, confirmó el ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón. Sobre la captura de El Capo, Pinzón señaló:
podemos informar de la captura del cabecilla máximo del Frente 30 del grupo terrorista FARC. Este criminal terminó siendo el capo de las FARC, el individuo dedicado a través de los negocios en el Pacífico, de narcotráfico, de venta de marihuana, de venta de cocaína, para llevarla al exterior, hacia las rutas en Centroamérica, México, los Estados Unidos, pues a través de eso conseguía enormes cantidades de recursos para financiar las actividades de lo que se conoce como el secretariado de las FARC.
El dirigente guerrillero, con 22 años en las FARC, deberá responder ante la justicia, entre otros por los delitos de terrorismo, tráfico internacional de cocaína, secuestro y extorsión, agregó el Ministerio de Defensa en Bogotá. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Más de América Latina, la captura de Martín Pérez Castro, alias El Capo, encargado de la FARC de coordinar el tráfico internacional de marihuana y cocaína con Estados Unidos. Pero bueno, más informaciones. Un avión militar holandés con los cadáveres de las víctimas del avión Balacio derribado en Ucrania la semana pasada despegó hoy de la ciudad de Kharkov hacia los Países Bajos.
El gobierno de Holanda declaró un día de duelo nacional mientras el país se prepara para recibir los primeros restos. En el desastre murieron 298 personas a bordo del avión, en su mayoría ciudadanos holandeses.
Hubo confusión sobre la cantidad de cadáveres que había en el tren que llegó a Kharkov el martes, proveniente del territorio controlado por los rebeldes ucranianos. Los rebeldes acusados de derribar el avión dijeron el lunes que habían enviado 282 cuerpos y fragmentos de otros 16.
Sin embargo, el jefe del equipo de forenses holandeses aclaró que en los vagones refrigerados había solamente 200 cadáveres.
El gobierno de Estados Unidos eludió la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de acelerar la preparación de sanciones adicionales acordadas el 16 de julio contra Rusia por su política en Ucrania.
El Departamento de Estado también aplaudió la decisión de presentar una serie de medidas restrictivas que serían impuestas si Rusia no coopera de forma inmediata con las exigencias del Consejo.
Las demandas que plantea la parte europea incluyen el cese del envío de armas y equipos militares a Ucrania y el retiro de tropas de la zona fronteriza.
El gobierno estadounidense precisó además que la Unión Europea exige a los grupos separatistas en Ucrania permitir una investigación internacional y transparente del avión malasio que fue derribado en el este del país.
Por otra parte, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que la comunidad internacional tiene su cuota de culpa por no haber logrado avances en la solución del conflicto entre israelíes y palestinos. Desde la sede de la ONU en Nueva York, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez se adentra en el tema.
El Consejo de Seguridad sesionó en reunión para abordar el tema del Medio Oriente. Durante la sesión, los países miembros hicieron un llamado para el cese al fuego, a la vez que en visita a Israel y a Judea y Samaria, el secretario general Ban Ki-moon se sumó al reclamo internacional por un cese al fuego. Durante su estancia en Ramallah, el secretario general Ban se dirigió al pleno del Consejo de Seguridad para afirmar que la comunidad internacional tiene su medida de culpabilidad por no avanzar una solución política al conflicto palestino-israelí. Durante la sesión, el embajador Cristian Barrios de Chile afirmó:
ante el hallazgo efectuado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de una veintena de cohetes depositados en una escuela y el ataque sufrido ayer en un hospital en la ciudad de Deir al-Balah, reiteramos nuestro llamado a que las partes adopten medidas urgentes para detener los ataques y el uso militar de escuelas y hospitales de conformidad a la resolución 2134 de este Consejo.
Ban Ki-moon desde Israel añadió que la violencia ha alcanzado niveles aún más alarmantes al hacer un llamado más allá de las partes en el Medio Oriente, sino a la comunidad internacional para que se logre el fin a la violencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 7:13.
Canadá exigió el martes la apertura inmediata de una investigación independiente sobre el descubrimiento por segunda vez en una semana de misiles escondidos en una escuela de Gaza administrada por las Naciones Unidas.
El jefe de la diplomacia canadiense, John Byrne, dijo que le estremeció leer informaciones sobre misiles apilados en una escuela administrada por la Agencia de la ONU de Ayuda a los Refugiados Palestinos.
Byrne dio a conocer que su país había solicitado a la Organización de Naciones Unidas iniciar de inmediato una investigación independiente para verificar estas informaciones.
La ONU había anunciado más temprano este martes el descubrimiento de misiles escondidos en una escuela vacía. El jueves pasado, una veintena de misiles habían sido hallados por la Organización Mundial en otra de sus escuelas en Gaza. Hoy son las 7:14 de la mañana. Mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, Lucy García y Moisés López, Teudy Giró desde el control del sonido, Ernesto Morales Arpiza en la producción. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Estaremos brindando un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos escuchando más notas con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón. Ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, ha estado el tiempo con Lázaro Domínguez. Llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la depresión tropical del Atlántico a unos 885 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión tropical se está desplazando al oeste-noroeste a unos 30 kilómetros por hora, pero se espera que aumente su velocidad de traslación en las próximas horas. Con una presión mínima de 1012 hectopascal, se espera que la depresión tropical se debilite y se convierta en un centro de bajas presiones para mañana jueves, cuando se acerque al arco de las Antillas Menores. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas. En la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco se impusieron 9-6 a los Phillies de Filadelfia. Eso fue en 14 innings. Compton fue el vencedor, tiene 3 ganados y ninguno perdido. Manchin perdió por segunda vez, tiene una victoria. Y Lincecum salvó su primer juego de la temporada. El equipo de los Nacionales, por su parte, ganó 7-4 a los Rockies de Colorado. Stame, el ganador, su primera victoria, ya tenía 4 derrotas. Brown perdió por primera vez, no tiene victoria. Y Rafael Soriano salvó su juego número 23 de la temporada. En otro partido, los Marlins de Miami, jugando en Atlanta, ganaron 6-5 a los Bravos. Turner obtuvo su tercera victoria de la temporada frente a 6 derrotas. Minor perdió por sexta vez, tiene 3 victorias. Y Gisek salvó su juego número 23 de la temporada. Por el equipo de Miami, Echevarría de 5-2. El equipo de los Cachorros de Chicago se impuso 6-0 a los Padres de San Diego. Hendry fue el vencedor, su primera victoria de la temporada sin derrota. Stott perdió por 12ª vez y solamente tiene 3 victorias. por el equipo de San Diego Grandal de 2-0. Los Piratas del Pittsburgh le ganaron 12-7 a los Dodgers de Los Ángeles. Morley fue el ganador, tiene 3 ganados y 1 perdido. Lo perdió Malhon, tiene 5 derrotas con esta y tenía una victoria. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez tuvo una vez al bate, una base por bola y anotó carreras. Los Cerveceros de Milwaukee le ganaron 4-3 a los Rojos del Cincinnati. Rodríguez fue el ganador, tiene 4 victorias contra 3 derrotas. LeCure perdió por segunda vez, tiene una victoria. Por el equipo de Cincinnati, Brian Peña batió de 4-2 con una carrera anotada. Y en un juego Interliga, los Mets de Nueva York se impusieron 3-1 a los Marineros de Seattle. DeGrom, el vencedor, su cuarta victoria, tiene 5 derrotas. Ramírez perdió por quinta vez, tiene solamente una victoria. Y Mejía salvó su juego número 12 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El Movimiento Cristiano Liberación está preparando en Cuba una campaña para exigir un plebiscito sobre el futuro del país. Comienza hoy en Venezuela el juicio contra el líder opositor Leopoldo López, acusado de incitar la violencia en las protestas callejeras. Un avión militar holandés lleva hacia los Países Bajos los restos de las víctimas del avión malasio derribado en Ucrania la semana pasada. Y Canadá exige una investigación sobre misiles escondidos en una escuela de la Franja de Gaza, administrada por la ONU.
Bueno, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión. Martí está a la casa de tus juegos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Xi Jinping tiende la mano a Castro con líneas de crédito y 29 acuerdos. China y Cuba están unidas estrechamente por las mismas visiones, ideales y metas de lucha, expresó el mandatario visitante, aunque remarcó las diferencias en las reformas económicas. Rinden homenaje a Payá y Cepero en el mundo y las redes sociales. Activistas y simpatizantes participaron en emotivas ceremonias y utilizaron plataformas como Twitter en el recordatorio a los líderes del Movimiento Cristiano Liberación. Defraudar el servicio eléctrico, una rutina en Cuba. Para muchos cubanos, hurtar electricidad se ha convertido en un arte. Otros prefieren pagar por debajo de la mesa al cobrador. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Nuevo iPhone 6 tendrá 2 versiones con pantallas más grandes y resistentes. Estarán disponibles una pantalla de 4,7 pulgadas y otra de 5,5. Se ha ordenado fabricar entre 70 y 80 millones de unidades antes de que termine el 2014. Leyes de la compraventa. Los cubanos quieren más. La ley limita a 2 el número de casas que pueden poseer. Los que residen en el exterior continúan quedando excluidos y los bancos cubanos no ofrecen ni créditos ni hipotecas. General del Pino, avión malasio tuvo que haber sido derribado por expertos rusos. El ex segundo al mando de la defensa antiaérea y la fuerza aérea en Cuba afirma que solo especialistas y no improvisados pueden operar las complicadas baterías de misiles Buk que se cree causaron el desastre del vuelo MH-17. Fotogalería, los empresarios privados de Cuba, que elogió Donahue. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Tom Donahue, elogió en mayo la floreciente actividad de estos empresarios. Una fotogalería publicada en Las Tunas muestra solo merolicos, timbiriches y carretones. Ofrece Estados Unidos becas a estudiantes cubanos. El programa para un centenar de estudiantes de los grados 9 al 12 se dirige a interesados en desarrollar su liderazgo y entender los principios de la educación cívica y la estructura de las organizaciones democráticas en el mundo. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martí Noticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Exactamente, son las 7:25 minutos de la mañana y por acá, claro, estamos ya de regreso con Lucy. Buenos días, adelante, Lucy.
Gracias. Fotografías, esculturas y dibujos integran una muestra retrospectiva del artista Eduardo Sarabia que exhibe en Guadalajara, Estado Mexicano de Jalisco, y explora cómo el discurso de la violencia y el narcotráfico han permeado la cultura popular mexicana. Se ha ido poco a poco traduciendo y está ya en la cultura popular, en la música, el vestuario, son cosas que medio se hablan o se ignoran. Esto es lo que ha dicho este artista plástico nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, pero de padres y familia mexicanos. La exposición incluye piezas en cerámicas que imitan la técnica artesanal mexicana de la talavera con acabados vítreos y fondos blancos, pero en las que se puede ver imágenes como la hoja de marihuana, armas como los rifles M16, la AK-47, que suelen ser utilizadas por miembros de los carteles mexicanos. Una de las piezas es un jarrón negro bañado con oro de 18 quilates, decorado con dibujos de mujeres semidesnudas, dólares y hombres armados, como una forma de dar la idea de poder y respeto que suele rodear a ese ambiente. En varias obras de Sarabia se repite la figura de las hieleras de la cadena de tiendas de autoservicio Oxxo, en una época en que encontraran cabezas, hallazgo macabro en esas cajas. Es una imagen tan grotesca como si el caos nunca hubiera llegado a los niveles que han alcanzado. A lo largo de 7 salas de exhibición en el Instituto Cabañas de Guadalajara se pueden ver esculturas de armas cuyo molde fue sacado de piezas originales de agentes de la policía y campesinos, además de una videoinstalación que muestra la capilla que hay en la noroccidental ciudad de Culiacán para Malverde, conocido como el santo de los narcotraficantes. Esta exposición ha sido exhibida en museos de Italia, Estados Unidos y Alemania y continuará en este museo considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Realmente una tacita calientico, bien y sabrosa en este minuto no vendría del todo mal. Vamos a ver. Bien, por lo pronto para acá vamos a pasar con las informaciones, pasando con Moisés López y los titulares.
Resalta el presidente chino Xi Jinping las oportunidades de desarrollo económico de su gobierno en Cuba. Piden senadores estadounidenses la libertad del líder opositor venezolano Leopoldo López. El senador Marco Rubio dice que Estados Unidos no tiene capacidad para asimilar a todos los refugiados. Y el secretario de Estado John Kerry está hoy en Israel para tratar de poner fin a la violencia en la Franja de Gaza.
Y pasando con las informaciones en detalle, el gobierno de Cuba ya se encuentra impulsando de forma integral la actuación o actualización del modelo económico, lo cual constituye nuevas e importantes oportunidades de desarrollo para los lazos chino-cubanos, declaró en La Habana el presidente chino Xi Jinping.
Durante su visita oficial de 48 horas, el gobernante chino visitará en Santiago de Cuba el miércoles el mausoleo de José Martí en el cementerio de Santa Ifigenia y la ciudad escolar 26 de julio, que ocupa el antiguo cuartel Moncada.
Sí, y Raúl Castro acudieron la noche del martes a una función especial de ballet con bailarines chinos y cubanos en el Teatro Nacional de La Habana. El gobernante chino concluye el miércoles su visita, o sea, hoy miércoles su visita a Cuba, escala final de una gira que incluyó varios países del hemisferio.
Además, funcionarios chinos y cubanos inauguraron el martes en La Habana una planta con tecnología china que fabricará biosensores para controlar las diabetes mal que padecen 800.000 de los 11.1 millones de cubanos en la isla.
Y recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció becas para un centenar de estudiantes cubanos de entre noveno y duodécimo grado. Nuestro colega Díaz Reyes tiene opiniones recogidas dentro de la isla.
El programa de $1,200,000 busca atraer a estudiantes interesados en desarrollar su liderazgo y entender los principios de la educación cívica y la estructura de las organizaciones democráticas del mundo.
Es beneficioso para nosotros, ya que podemos viajar y estudiar con mejores recursos y así conociendo otras mentalidades, otras ideas.
Entrevistados por periodistas independientes, lo que más motiva a estos adolescentes cienfuegueros...
Esto sería una gran oportunidad para nosotros, ya que podemos conocer nuevas oportunidades.
Te ayuda a coger otras carreras, a partir de lo que quieres hacer obligatoriamente, lo que te toca aquí en tu país, ¿no?
Pero el programa de verano de liderazgo para la juventud cubana genera diversas reacciones, sobre todo en aquellos que se oponen a una apertura.
Si el niño, el estudiante, quiere tener una carrera, no tiene necesidad de buscar otras ayudas fuera.
En cuanto a los criterios para la selección de los estudiantes que viajarán a Estados Unidos, son mayoritarios los que creen que deben ser por méritos académicos y no por integralidad.
Yo pienso que deberían ser los jóvenes más destacados, los que participen en todas las actividades.
Mientras más índice académico tenga, mejor debe ser el estudiante.
Como tú tengas tus índices académicos y que también te guste la asignatura que se vaya a dar.
Sobre si el gobierno cubano dará o no el visto bueno a los programas de becas ofrecidos por Estados Unidos, opinaron los jóvenes.
Pero está difícil, porque tú sabes, como es bloqueo.
Bueno, a lo mejor no lo apruebo, pero yo pienso que debería aceptarlo.
No sé, depende de la opinión de alguno.
Bueno, si sea para bienes del gobierno, para la población, creo que sí.
Bueno, para mí sería lo correcto que el gobierno cubano aceptara esta oportunidad.
El programa de verano de liderazgo para la juventud cubana se iniciará en el año 2015. Los jóvenes de la isla, además de recibir clases, pasarán una parte del tiempo con familias estadounidenses y no necesitan hablar inglés. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La enferma de SIDA Graciela León López, residente en la provincia de Las Tunas, considera que las autoridades le impusieron una multa injustamente, de acuerdo con el reporte del abogado opositor tunero Yunieski San Martín. Garcés, perteneciente a la Unión Patriótica de Cuba. Así lo expresó a Radio Martín.
A Graciela León López, residente del municipio de Jobabo y quien es seropositivo, le fue aplicada una multa de $500 por el inspector Jordani Rosabal Iglesias, quien cumplió orden del director del CENCOP de Jobabo, Michael García Vargas, medida por el desinfundado argumento de que un ovejo de Graciela estaba en zona prohibida de un jardín público, alegando esta lo contrario, que ella cría para suplir lo que el Estado totalitario no le provee y teme mucho correr la misma suerte de José Luis Acosta, fallecido por el descuido de salud del municipio, que no se preocuparon por cuidar su CD4, que es quien monitorea la salud de la persona seropositiva. En este caso, Graciela denuncia que no fueron comprensibles con ella, y sí en extremo injusto, ya que esta medida represiva agrava más su salud decadente.
Senadores estadounidenses pidieron este martes la libertad del líder opositor venezolano Leopoldo López y calificaron el juicio en su contra como una farsa. Yoconda Tapia nos informa.
Dos senadores estadounidenses, un demócrata y un republicano, fustigaron duramente al gobierno de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro por el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López. En una sesión del Pleno del Senado, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, afirmó que el proceso en contra del opositor venezolano no tiene respaldo legal.
El juicio que describe no es un juicio, es una farsa. En ninguna nación honrada y civilizada, ningún país que tiene aún la pretensión de seguir las reglas y las leyes debería aceptar esa clase de juicio.
Por su parte, el senador republicano por Tennessee, Lamar Alexander, afirmó que el presidente Maduro y el pueblo de Venezuela deben saber que el caso de Leopoldo López no ha pasado desapercibido en Estados Unidos y que senadores republicanos y demócratas están siguiendo este tema muy de cerca. El senador Alexander planteó puntualmente su pedido al gobierno de Venezuela.
Y nosotros le decimos al presidente Maduro, libere a Leopoldo López, libere a Leopoldo López. Encerrándolo por 5 meses, ustedes no lo están silenciando. No lo están silenciando. Están ayudando a convertirlo en el Nelson Mandela de Venezuela.
Leopoldo López lleva 5 meses preso en la cárcel militar Ramo Verde en Caracas y hasta hoy estuvo sometido a extremas condiciones de confinamiento que incluso no le permitían salir de su celda y recibir visitas, aún de su esposa y sus pequeños hijos. Que en Washington les informó Yoconda Tapia.
Uruguay negó asilo político a 3 activistas brasileños acusados de asociación ilícita por su participación en las protestas en Brasil el año pasado y que esperaban una respuesta en el consulado de ese país en Río de Janeiro.
Los 3 fueron informados de que Uruguay no les concedería el asilo y abandonaron el consulado, pese a que la policía había acudido a la sede diplomática para intentar cumplir órdenes de prisión.
Los 3 activistas brasileños habían acudido el lunes al consulado de Uruguay en Río de Janeiro en busca de asilo después de que una orden judicial revocara un habeas corpus que se les había concedido tras pasar 5 días en prisión la semana pasada.
El presidente Barack Obama se reunió con su equipo de asesores para evaluar la crisis migratoria en la frontera y tiene programado un encuentro esta semana con presidentes de Centroamérica para abordar también la situación. Gilberto Cabrera nos informa.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planea reunirse con líderes centroamericanos para discutir la crisis en la frontera. Obama tiene programada una reunión el viernes de esta semana con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, los 3 países de donde procede la mayoría de los niños que llegan a la frontera tratando de ingresar a Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, explicó el punto de vista del gobierno de Washington ante la reunión.
I think it's important because it demonstrates the continued engagement in solving this problem. It also demonstrates our willingness.
Creo que es importante porque demuestra el continuo compromiso para resolver el problema. También demuestra nuestra voluntad para coordinar con estos países locales para tratar de hablar de algunas de las causas de esta migración ilegal que está ocurriendo.
Earnest agregó que los 4 líderes también conversarán con el vicepresidente Joe Biden sobre cómo reforzar nuestra colaboración para contener el flujo de migrantes indocumentados de Centroamérica a México y Estados Unidos. Les informó Gilberto Cabrera.
El senador federal por el estado de la Florida, Marco Rubio, declaró que las autoridades de inmigración de los Estados Unidos deben cesar de dar preferencia a inmigrantes que buscan asilo y dar prioridad a los que tienen habilidades de trabajo.
En declaraciones a la Radio Pública Nacional, el legislador de origen cubano subrayó que Estados Unidos, ni ninguna nación, tiene la capacidad de sostener ni asimilar migraciones en masa. Al referirse a los niños de Centroamérica que huyen de la violencia y emigran en grandes números hacia el territorio estadounidense.
El senador Rubio también se refirió a la política estadounidense de los pies secos, pies mojados, al señalar que la misma debe ser actualizada con relación a los inmigrantes que llegan desde Cuba.
Agregó que Estados Unidos no tiene la capacidad de asimilar a todos los refugiados que huyen de la violencia en el mundo. Tras subrayar que la seguridad en la frontera y actualizar el sistema legal deben ser prioridades de la nación antes de decidir qué hacer con cerca de 11 a 12 millones de inmigrantes que viven sin estatus legal en la nación.
Bueno, son las 7:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 en nuestra cita de hoy tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando Notas con Lucy y un poco claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba a cualquier hora. y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba, con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Si llega, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Bueno, pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, a cargo claro de Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un potente centro de bajas presiones en la altura está dominando las aguas del Caribe entre Jamaica, la Isla de la Juventud y el nordeste de Nicaragua. La circulación de este centro de bajas presiones ha barrido con buena parte de la actividad de nublados y lluvias que han estado afectando las provincias cubanas y la Florida, estabilizando las condiciones del tiempo por el resto de la semana. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tan duro y sin guante. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edepio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas. En la Liga Americana, los Orioles de Baltimore le ganaron 4-2 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. González obtuvo su quinta victoria frente a igual número de derrotas, mientras que Morin perdió por tercera vez, tenía 2 victorias, y Britton salvó su juego número 18 de la temporada. Los Azulejos de Toronto le ganaron el partido 7-3 a las Medias Rojas de Boston. Happ obtuvo su octava victoria frente a 5 derrotas. Peavy perdió por novena vez y solamente tiene una victoria en el campeonato, y este juego lo salvó Cecil y fue su salvado número 4 de la temporada. Los Yankees de Nueva York le ganaron 2-1 a los Rangers de Texas. El vencedor fue Francis, tiene una victoria y 2 derrotas. Tepech perdió por sexta vez, tiene 3 victorias. Por el equipo de Texas, Leonis Martín de 6-2 y Arencibia de 6-1 con una carrera anotada y una impulsada. El equipo de los Reales de Kansas City, por su parte, le ganó 7-1 a las Medias Blancas de Chicago. Chen fue el ganador, tiene 2 victorias, igual número de derrotas, y Carroll perdió por sexta vez, tiene 4 victorias. Por el equipo de Kansas City, Raúl Ibáñez, de designado, batió de 4-2 con una carrera impulsada y una carrera anotada. Por el equipo de las Medias Blancas, Ramírez, el torpedero, de 3-2, Viciedo batió de 4-0 y Nieto, el receptor, de 4-1. Los indios de Cleveland ganaron su juego 8-2 a los mellizos de Minnesota. Salazar fue el vencedor, tiene 2 victorias contra 4 derrotas. Pino perdió por tercera vez, tiene 1 victoria. Minnesota tuvo a Kendy Molares jugando la primera base y batió de 4-1. En juego interliga, los Diamondbacks de Arizona se impusieron 5-4 a los Tigres de Detroit. De la Rosa fue el vencedor, su 2ª victoria. No tiene derrota. Cook perdió por 2ª vez, tiene 1 victoria. Y Reed salvó su juego número 24 de la temporada. Pero el equipo de Detroit, Julito Martínez de 4-1 y Alex Ávila de 4-0. En juego interliga, los Rayos de Tampa le ganaron 7-2 a los Cardenales de San Luis. Odorizzi fue el vencedor, su 6ª victoria frente a 8 derrotas. Wainwright perdió por 5ª vez, ya tenía 12 victorias. Yonel Escobar batió de 4-1 por Tampa, mientras que John Jane se fue de 1-0 por los Cardenales de San Luis. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Resalta el presidente chino Xi Jinping las oportunidades de desarrollo económico de su gobierno en Cuba. Piden senadores estadounidenses la libertad del líder opositor venezolano Leopoldo López. Un senador, Marco Rubio, dice que Estados Unidos no tiene capacidad para asimilar a todos los refugiados. Y el secretario de Estado John Kerry está hoy en Israel para tratar de poner fin a la violencia en la Franja de Gaza.
Y momento de comunicarnos por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Comienza hoy en Venezuela, un tema del que no hablamos hace varios días, el juicio finalmente contra el opositor, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Y hay que hacer un breve recuento de lo que ha ocurrido para saber lo que puede pasar. Primero, Leopoldo López, Oscar, está preso en una cárcel militar por un juicio político. No hay un delito que él haya cometido. Segundo, el gran acusador, el personaje convertido en fiscal en el caso de Leopoldo López, es nada más y nada menos que el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es decir, las pruebas que ha presentado la defensa de Leopoldo López no fueron aceptadas en ninguna audiencia preliminar. Se celebraron creo que 3 audiencias preliminares y fueron diferidas una y otra vez con el fin de mantener preso a Leopoldo López, repito, en una cárcel militar, es decir, a un civil en una cárcel militar. Segundo, lo que ha pasado después de las protestas que iniciaron y que es el origen de todo el 12 de febrero con aquella marcha estudiantil es la represión abierta del aparato del Estado contra la oposición. Si te pones a revisar, mira, María Corina Machado, la opositora, fue despojada de su investidura como diputada de la Asamblea Nacional. Hay 2 alcaldes presos, Daniel Ceballos de San Cristóbal en el estado de Táchira, uno de los estados donde las protestas se registraron con mayor volumen, y Enzo Escarano de San Diego en el estado de Carabobo. Los líderes de Voluntad Popular y de la oposición son hoy perseguidos políticos. Hay más de 43 muertos, es una cifra no exacta, y miles de heridos y detenidos. Es decir, el caso de Leopoldo López, Oscar, es un juicio político. Y si la defensa no tiene acceso a lo que se llama en cualquier sistema de administración de justicia el debido proceso, ya sabemos lo que puede ocurrir. Lo único que hizo Leopoldo López fue un llamado a protestas callejeras pacíficas, la llamada salida, para ver cómo se podía, cómo el pueblo, que es quien tiene la voz, finalmente, cuando elige a su gobernante, cómo puede encontrarle una salida a ese país. Es decir, los diálogos, el famoso diálogo entre sectores de la oposición y el gobierno, no terminaron en nada. El gobierno rechazó cualquier pedido de amnistía en el caso de Leopoldo López y de otros presos políticos. Así que hoy lo que podemos ver en el inicio del juicio contra Leopoldo López es la continuación de la farsa. Lo quieren dejar preso para darle un escarmiento a la oposición, Oscar.
Así es, gracias Miguel, magnífico comentario. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Muchas gracias. 7:53 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. Al son melancólico del acordeón, un tradicional bistro parisino, consagrado al recuerdo de la canción francesa popular, revive el espíritu musical del barrio de Belleville, en cuyas calles comenzó la leyenda de Edith Piaf. La calle de Belleville en París estaba repleta de bares populares y pequeños teatros cuando Piaf comenzó a cantar junto con muchos otros artistas callejeros. Le Vieux Belleville organiza cada martes una velada dedicada a Edith Piaf que recrea el ambiente popular de los barrios obreros de los años 1920 con la misma vocación nostálgica del filme Medianoche en París de Woody Allen. La principal arteria del barrio es parte importante de la biografía de Piaf, como apunta la placa del número 72, donde se lee que en los peldaños de esta casa nació la gran artista, aunque su partida de nacimiento ubica su alumbramiento en un hospital cercano. Esta anécdota es parte del mito de Edith Giovanna Gachon, que antes de ser rebautizada como la muchacha Piaf, compartía con los transeúntes su portentosa voz en las entonces adoquinadas vías de Belleville junto al Cabaret Folies. Marlene Lamarque, que interpreta a Piaf en Le Vieux Belleville, asegura que para los franceses esta cantante es tan importante como la Torre Eiffel y destaca más allá de su música su historia trágica y profunda. El objetivo de estas veladas es que renazca el antiguo Belleville con canciones que están en la memoria colectiva de los franceses, desde la Revolución Francesa hasta Edith Piaf y Charles Aznavour. Este lugar tan especial recibe alrededor de 60.000 visitas al mes. Es más una historia sentimental que profesional. Le Vieux Belleville, para muchos extranjeros, recuerda al París de los documentales y sumerge al visitante en el ambiente festivo del París de otro tiempo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.